COPE Toledo.
Estar informado.
Preocupación en Talavera por una recogida de firmas en la plataforma change.org en la que se anuncia el cierre de la Escuela de Idiomas de Talavera. Bueno, esto no es cierto. Tenemos a José Gutiérrez, que es delegado de Educación. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No se cierra la Escuela de Idiomas, eso para empezar.
No, todo lo contrario. Es más, hace un mes y medio hemos abierto las nuevas dependencias porque por primera vez la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera de la Reina tiene unas instalaciones propias. Por cierto, unas magníficas instalaciones en pleno corazón de la ciudad de la cerámica, y los grupos se van a cerrar o se van a abrir dependiendo del número de alumnos. Eso es lo único que varía.
Exactamente, ¿qué es lo que se aplica? ¿Cuál es la nueva normativa?
La nueva normativa dice que se montarán todos los grupos que sean necesarios siempre y cuando haya un mínimo de 6 alumnos. Lo que no se puede mantener grupos con un alumno o con 2 alumnos en enseñanzas que no son obligatorias. Lo que cambia es que esa ratio mínima de 4 pasa a 6 alumnos. No entiendo el revuelo que hay en Talavera. Puedo entender que un alumno se sienta preocupado porque en una clase donde había un alumno o 2 alumnos no vaya a existir ese grupo y por lo tanto no se vaya a pagar ese profesorado que pagamos todos los castellanos manchegos y todos los talaveranos y las talaveranas al no llegar a un mínimo de 6.
O sea que cuando dicen desde la escuela que habría una reducción al menos 2 grupos por idioma minoritario, francés, portugués, alemán e italiano, y reducir 8 grupos de inglés, que es la lengua más afectada, con un recorte de 200 alumnos, estaríamos hablando que realmente no son alumnos que tenga la escuela, ¿no?
Efectivamente. No sabemos si se van a cerrar grupos o se van a abrir más grupos de los que actualmente tienen. No lo sabe ni el director de la Escuela Oficial de Idiomas, ni el delegado provincial, ni nadie, porque va a depender de la matriculación de alumnos y alumnas en esa Escuela Oficial de Idiomas, y que está abierto, por cierto, el plazo hasta final de octubre. Es decir, que hasta octubre no vamos a saber si hay más grupos o menos grupos. Lo que sí vamos a hacer es que si no hay grupos para montar, no va a haber profesorado que esté cobrando sin trabajar. Y eso creo que lo entiende todo el mundo.
José Gutiérrez, delegado provincial de Educación, muchísimas gracias.
Agradezco la llamada porque creo que, además, cuando estamos hablando de dinero público, deben saber dónde van sus recursos y cómo se emplean sus recursos económicos.
Estamos a las puertas del verano, una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para realizar reformas en nuestros hogares. Entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que llevan consigo. Todo esto nos lo va a contar Ángel Cano, director de Murprotec en Toledo. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Blanca.
Como decimos, ¿no? Esta es una buena época para eliminar por fin las humedades de nuestros hogares.
Sí, sí, desde luego que es un gran momento para tomar la decisión de poner en marcha este problema que hemos ido, bueno, pues resolviendo de manera parcial o temporal, o que hemos estado sufriendo sus consecuencias con estas lluvias, estas temperaturas, y ahora por esas mayores horas de luz que tiene el día y por ese ambiente que es más cálido y con menos humedad, que nos enfrentemos a nueva entrada o nueva caída de agua en, pues, en otoño, en el invierno, y ya tengamos muros tratados de manera estanca y que mantengamos ya la vivienda en buenas condiciones.
Es el mejor momento para poner fin a las humedades, pero esto de las obras, Ángel, por las molestias que generan, nos dan mucha pereza. En el caso de Murprotec, ¿cómo son los tratamientos?
Lo cierto es que eso lo sabemos y somos los primeros en poner remedio, pues teniendo todo el proceso controlado. Trabajamos con productos propios y con personal propio, que no dependemos de terceros que vengan, que abastezcan o que nos den un tiempo de decir que están hasta arriba, sino simplemente podemos programar y cerrar fechas desde el principio para que una vivienda pueda estar su sótano pues tratado en 4 o 5 días, con compromiso de limpieza, de protección de enseres, de suelo, para que el proceso de acabado y de recuperación de la rutina del hogar sea lo menos posible. Estamos hablando en cuanto a capilaridad y filtración lateral. Si fuese una comunidad de vecinos, todo el parking o trasteros, puede alargar algo más, pero también lo programaríamos y lo podríamos dejar cerrado, dado que para nosotros eso es sencillo. Problemas de condensación se pueden solucionar en un día. Y bueno, pues esas son las razones por las que se puede uno decidir y comprometernos en cumplir con estos plazos.
¿Y qué pasos tenemos que dar si nos decidimos?
Lo primero es que a priori por teléfono no se puede dar ni plazo, ni precio, ni nada. Hay que hacer una visita, hay que saber si podemos aplicar estos procedimientos en ese problema concreto que tenga la vivienda. Y a lo mejor tiene 2, tiene varios, se juntan goteras con roturas, bajantes, un informe exhaustivo de qué es lo que sucede y si es responsabilidad de la vivienda o del seguro y tal, pues nosotros lo podemos informar. De cara a cada problema tiene que dar una solución, siempre que sea con el mínimo coste, tener al final un certificado de garantía que pueden ser de hasta 30 años, y que no van a volver a tener humedades. Y para eso deben dejar los datos en el teléfono 930 1130, abrimos una ficha, se adjudica a un técnico y empiecen a hablar y quedar y realizar este informe in situ, un desplazamiento gratuito y sin compromiso.
Gracias, Ángel Cano, director de Murprotec en Toledo. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, gracias a COPE.
Asaja Toledo te ofrece la información del campo.
Mañana Asaja Toledo celebra su Asamblea General Anual y queremos conocer más detalles de esta cita. Blanca Corroto, presidenta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blanca, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se presenta esta Asamblea?
Bueno, pues la Asamblea para nosotros pues es un día muy especial. Es un momento de encuentro de socios donde reciben información de la gestión de la asociación, de las cuentas y de dónde se y donde se conocen proyectos y objetivos pues para la siguiente campaña. El socio puede preguntar, hacer propuestas, formular quejas. Creemos que es un acto muy importante dentro de una asociación. Sí que es cierto que este año coincide con la campaña de siega, que está ahora mismo pues a pleno rendimiento, y esto pues puede influir algo en la participación. Como todos los años, pues contaremos con la presencia de autoridades, sobre todo con aquellas que tienen responsabilidades pues en temas agrícolas y ganaderos.
Y desde el punto de vista agrícola, ¿cómo ha sido este último año?
Pues ha sido un año muy complicado. Sabéis que el sector, sobre todo durante el primer trimestre del año, pues ha estado manifestándose y con movilizaciones continuas. Es cierto que, en parte, el malestar legítimo del sector productor pues ha sido aprovechado pues por grupos o personas que buscaban más un rédito personal que la defensa de los agricultores y ganaderos en general. Nosotros, las organizaciones agrarias, hemos estado en la calle, porque en la calle llevamos años, pero las decisiones de Bruselas, que agrava el gobierno español con sus medidas contrarias al campo, están haciendo mucho daño al sector y están poniendo en peligro no solo la supervivencia de nuestra agricultura, sino el que Europa tenga soberanía alimentaria. El primer año de la PAC ha demostrado lo desastrosa que es esta última reforma. Y quiero recordar que Asaja siempre ha dicho que iba a pasar, que es lo que está pasando. Los agricultores reciben menos ayudas. Se han aprobado prácticas agroambientales imposibles de llevar a cabo en nuestra tierra por nuestras características climáticas y agronómicas, lo que perjudica todavía más a los agricultores. Y cada vez hay más restricciones y limitaciones para nuestra agricultura, mientras vemos cómo entran productos de fuera con pocos controles y que no cumplen ni por asomo con la normativa europea. Y todo esto que las organizaciones agrarias llevamos denunciando años, los gobiernos europeos y españoles no han hecho ni caso y siguen legislando de espaldas al sector, lo que ha hecho que el sector explote no solo en España, sino en toda Europa. Y desde el punto de vista agrícola, cabe recordar que la falta de lluvias de invierno y primavera mermaron de manera considerable la cosecha de cereal, de frutos secos, aunque en esta las cifras no fueron malas por la entrada en producción pues de la nueva superficie de riego y la aceituna en amplias zonas de la provincia. También provocó graves problemas al sector ganadero, sin pastos y con los costes de alimentación, pienso, paja, etcétera, disparados. Precisamente este sector tuvo que hacer frente a la viruela ovina en ovino y caprino y a la enfermedad hemorrágica en vacuno, por lo que ha vivido un pésimo año.
Estamos en junio y ya has comentado que los agricultores están en plena siega. ¿Cómo se presenta este año en cereales? ¿Qué previsiones de cosecha hay?
Bueno, pues se espera una cosecha mucho mejor que la pasada, porque el año pasado apenas hubo. En la provincia de Toledo se ha iniciado la siega y a primeros de junio, adelantándose ligeramente a otras campañas, y a estas alturas del mes pues ya se ha generalizado. Es pronto para tener datos fiables. Las lluvias de primavera pues auguraban una buena campaña. Sin embargo, el calor de los últimos días de mayo y la falta de precipitaciones desde abril pues ha rebajado las expectativas iniciales. En general, en la provincia de Toledo se puede hablar de una cosecha media alta, pero muy muy desigual, incluso ya no solamente por zonas, sino las mismas parcelas.
Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo, muchísimas gracias y que vaya muy bien la asamblea de mañana.
Muchísimas gracias, Blanca. Buen día.
Asaja Toledo, siempre con el agricultor y el ganadero.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.